Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las alías 38 y 39 de la sura de Ra'd, recitada por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad arsalna rusulan min قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Mandamos a otros enviados antes de ti, y les dimos esposas y descendientes. Ningún enviado emperó puede traer un signo si no es con permiso de Alá. Cada época tiene su escritura. Alá abroga o confirma lo que quiere. Él tiene la escritura matriz. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. ¿Qué tal, estimados amigos? La voz en español de Pars Today. Soy Fahime Shojai y desde nuestros estudios en Teherán les doy bienvenida al programa del día de hoy, martes, el día 30 del mes Persa Day del año 1399 de la Hijra Solar, correspondiente al día 19 del mes enero de 2021. Iniciamos esta emisión con el programa titulado Diarios del Mundo, donde repasamos los informes más destacados del todo el mundo y unos espacios que esperamos sea de su agrado e interés. Gracias. Son las 3:30 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
El gobernador de California, Gavin Newsom, aprobó un presupuesto para que se ofrezca ayuda financiera a la comunidad inmigrante indocumentada. Además, en este segundo paquete federal, lleva aparejadas una serie de medidas económicas ya prefijadas para ayudar a ciudadanos y empresas a hacerle frente a las consecuencias de la crisis económica derivada del coronavirus.
Las personas que declaran impuestos, que van a recibir este dinero y están en una situación difícil, poquito o mucho es bienvenido, aunque no es suficiente. Estamos con nuestras personas que no tienen documentos, son las más vulnerables, son las más afectadas, porque definitivamente si no tienen ingresos, porque no pueden aplicar a desempleo, no pueden aplicar a ninguna otra ayuda.
Debido al alto número de contagios y muertes por la pandemia, el gobierno tomó medidas drásticas, cerró negocios considerados no esenciales, los restaurantes tuvieron que hacer modificaciones, las fábricas redujeron personal y esto provocó que hombres y mujeres trabajadores quedaran sin empleo o con muy pocas horas laborales. Los propietarios de negocios o empresas afectados también podrán recibir ayuda.
El programa de asistencia técnica para pequeñas empresas del condado, también conocido como BizHelp, ya está disponible para su uso. Este programa brindará asistencia técnica a las pequeñas empresas cuando solicitan préstamos. Especialmente van a lanzar el programa de préstamos para pequeños empresarios a fines de este mes.
El gobierno de California está a favor de moratorias para que los propietarios de viviendas esperen a sus inquilinos para que paguen sus rentas atrasadas y prohíba el desalojo.
El desempleo va a tener todavía un proyecto más de crecimiento, en el cual vamos a ver que millones de personas, y ya estamos cerca de los 40 millones, pues obviamente van a ser desbancadas temporalmente, y la reapertura temporal de la economía va a hacer que estos niveles de desempleo también vayan reduciéndose paulatinamente.
Como lo indican los expertos en finanzas, aún falta tiempo para que haya cambios favorables. Sin embargo, organizaciones comunitarias y el Banco de Comida en todo Estados Unidos han ayudado a las familias a tener alimento en sus hogares y no pasar hambre. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
En 2020, 2020, la Asociación de Periodistas de Guatemala registró 149 ataques y restricciones a la labor de los periodistas, así como 3 crímenes. La APG responsabiliza al gobierno. Dentro de sus informes, de manera colectiva, han contabilizado numerosas denuncias.
Bueno, nosotros hemos estado al tanto de todo el acontecer en Guatemala en contra de la libre expresión y de la criminalización del ejercicio periodístico. Para que tenga una idea, hemos sacado 49 comunicados, ¿verdad? Cada uno sobre diferentes hechos de agresión a la prensa en Guatemala.
La asociación advierte que Alejandro Yamatei es el presidente con mayor número de ataques a la prensa en un año. Sonny Figueroa, del medio de comunicación independiente Vox Populi, al igual que su compañero Marvin del Cid, de Artículo 35, han sido blanco de serios ataques, persecución, intimidaciones y acciones que rayan incluso con amenazas de muerte.
Sí, siempre existe el temor constante de por la vida de uno, porque al final recibir una nota en el buzón de tu casa que dice que vas a sufrir consecuencias si sigues publicando, que te capturen, que te lleven preso y pasar una noche en carceleta, al final son cosas que sí, a uno teme por su vida, y eso fue durante el primer año de gobierno de Alejandro Yamatei, que se podría esperar en los próximos 3 años.
Asociaciones y organizaciones internacionales han emitido condenas en contra de la represión que han sufrido comunicadores y sociedad civil al ejercer su derecho de manifestación. El procurador de los derechos humanos se suma a la condena.
También derechos humanos elementales, como el derecho a manifestar, la libertad de expresión. Los periodistas fueron bastante hostigados e incluso llegaron también a ser agredidos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado comunicados en donde condena la represión del gobierno de Alejandro Yamatei, el bloqueo a la información pública y la persecución a periodistas independientes.
Recientemente se realizaron cambios importantes en la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, sin embargo es más de lo mismo. El periodismo sigue siendo bloqueado y la rendición de cuentas por parte del presidente hacia la población sigue siendo uno de los grandes pendientes. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Mantener los tribunales cerrados, destituir de manera injustificada a cientos de empleados del Poder Judicial y hasta supuestamente cometer graves actos de corrupción son algunas de las acusaciones por las cuales el Colegio de Abogados de la República Dominicana está reclamando al Congreso Nacional someter a un juicio político y destituir al presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Pedimos la intervención del Congreso Nacional y pedimos la intervención de la Procuraduría General de la República ante los graves actos de corrupción cometidos por el actual presidente Luis Henry Molina, plasmados en elementos probatorios contundentes.
Diligencias que uno hacía en 2 o 3 horas, ahora toman 2 y 3 meses. Los clientes tienen a los abogados al salto de la pulga.
En un discurso pronunciado el pasado 7 de enero con motivo de celebrarse el Día del Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema resaltó una serie de logros que se habían alcanzado durante su gestión.
Hoy afirmo, en nombre de la República, que en esta hora excepcional todo el Poder Judicial ha cumplido con su mandato constitucional, asegurando la continuidad de la Administración de Justicia.
Estos supuestos avances son negados rotundamente por el gremio que representa a los profesionales del derecho.
Nos duele sobremanera el hecho de que el presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, en un despliegue de insensibilidad humana, esté usando para parapetar sus graves actos de corrupción la pandemia.
2 jueces, uno de la Suprema Corte de Justicia y otro que es miembro del Consejo del Poder Judicial, se han querellado en contra del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eso crea una mala imagen para el país.
Para hacer valer su reclamo, los abogados han protestado en distintas ocasiones frente a la sede donde funcionan tanto la Suprema Corte como la Procuraduría General de la República. La figura del juicio político en caso de faltas graves contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia está contemplada en el artículo 83 de la Constitución de la República. Estefanía Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
La COVID-19 no lo detiene. Tampoco las amenazas de los gobiernos de Guatemala y México. Miles de hondureños partieron en una nueva caravana de migrantes desde la ciudad de San Pedro Sula, al norte de la capital hondureña.
El motivo es por el movimiento que hubo de las llenas, entonces quedamos, digamos que en la calle, sin nada. Este es por el motivo que buscamos para este lado de acá.
La particularidad de la nueva caravana es que está mayormente integrada por familias completas y por personas que perdieron sus casas y pertenencias tras el paso de los huracanes Eta y Iota.
Para ver si superamos un poco.
El gobierno de Guatemala inició la deportación de parte de esos 5.000 hondureños migrantes. Al cierre de esta jornada, más de 100 hondureños habían sido retornados a su país.
No, pues por la falta de empleo. Todavía tengo 6 años que me gradué de administración de empresa, me dio por ser Tegucigalpa, San Pedro.
Los funcionarios del gobierno de Hernández, convertidos en activistas políticos, volvieron a atacar la conformación de la caravana de migrantes, minimizando esta problemática como simples ataques contra el mandatario.
Según la Organización de las Naciones Unidas, se necesitan un promedio de 90 millones de dólares solo para minimizar el impacto que generó Eta y Iota en las comunidades de estos migrantes.
Uno no sabe nada, entonces por sacar adelante a sus padres uno tiene que tomar una decisión que tal vez uno no la quiere.
Más de 260 kilómetros caminan estos hondureños desde la terminal de transporte de San Pedro Sula hasta la frontera con Guatemala, el primero de muchos de sus obstáculos en el camino. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
La Fiscalía General de la República en México exonera de cargos a Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional durante la administración de Enrique Peña Nieto y quien había sido extraditado desde Estados Unidos como resultado de su aprehensión en ese país por supuestos vínculos con el narcotráfico.
No queremos especulaciones, conjeturas, no queremos la fabricación de delitos, no queremos venganzas y no aceptamos intimidaciones. Agradecer mucho a las autoridades de Estados Unidos por su decisión de reponer el procedimiento de lo que consideramos nosotros fue un error, de enmendarlo.
Según lo anunció en un comunicado, la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal en favor del general Cienfuegos, en tanto que la justicia estadounidense ya estudia reabrir el proceso en su contra.
Ya queda claro que el Estado mexicano, que el gobierno federal, que la Cuarta Transformación, no va a tocar el ejército y va a dejar que siga permeando la impunidad con todo lo que antecede históricamente en la lucha de los pueblos y la injerencia que ha tenido el ejército en el movimiento social.
La exoneración a un personaje como el general Cienfuegos a partir de una investigación en Estados Unidos por delitos graves como es los relacionados al narcotráfico y que no se ha perseguido en México judicialmente, pues nos deja con un desaliento enorme frente a otros casos en los que hubo intervención de Fuerzas Armadas durante el sexenio de Peña Nieto y evidentemente durante el tiempo en que este general fue secretario de la Defensa Nacional. Casos como el de Tlatlaya y el de Ayotzinapa.
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada desechó las supuestas pruebas obtenidas unilateralmente durante 7 años por la DEA que prestaron las condiciones para la detención del exsecretario en el aeropuerto de Los Ángeles, California, el 15 de octubre del 2020. Por su parte, el presidente López Obrador ordenó la publicación íntegra del expediente que envió el gobierno de los Estados Unidos una vez extraditó al general Cienfuegos a México. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
aunque la Oficina de Migración aún no ha actualizado sus datos en la página web, es oficial la llegada a Guatemala de los primeros vuelos con deportados desde Estados Unidos. El primer vuelo trajo a 110 mayores de edad, 106 hombres y 4 mujeres. Las causas de la migración siguen siendo la pobreza y el desempleo. Sin embargo, al 2020 se le sumaron otros factores.
Las condiciones de precariedad de la población guatemalteca son muy grandes y ante uno de estos desastres, que realmente fue una tormenta que afectó durante 3-4 días el país, hay personas que lo perdieron todo y no hay una planificación real del Estado para que pueda recuperar tanto sus pertenencias como su vida de regreso.
La reactivación de las deportaciones es una bofetada para un país que lucha por salir de tantas adversidades, advierte un activista, sobre todo en una época en donde la ola de contagios se disparó en el territorio nacional y no hay garantías de que los asintomáticos retornados contagien a sus vecinos en comunidades lejanas.
Realmente puede tardar algunos días o algunas semanas, entonces esto también puede generar un riesgo en las comunidades donde son trasladados los migrantes que vienen deportados desde Estados Unidos por la irresponsabilidad del gobierno norteamericano.
El presidente Alejandro Yamatei le solicitó a su homólogo de Estados Unidos un programa de protección temporal para los connacionales irregulares, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta. De acuerdo al exdirector de la Comisión Nacional del Migrante, Guatemala continuará expulsando personas porque no hay planes a futuro. Vía terrestre también ingresó deportado desde México un nutrido grupo de guatemaltecos quienes se convirtieron en los primeros núcleos familiares que ven frustradas sus intenciones de lograr el denominado sueño americano.
Guatemala depende económicamente en gran medida de las remesas que envían los connacionales desde Estados Unidos. El 2020 cerró con más de 10 mil millones de dólares, superando así la cifra que se logró en 2019. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Nueva constitución fue el grito que se escuchó en las calles del centro de Lima, capital de Perú, por parte de miles de trabajadores peruanos del sector público y privado que marcharon para exigir la creación de una asamblea constituyente que modifique la Carta Magna y priorice los derechos laborales, olvidados durante esta pandemia debido a la promulgación de distintos decretos de urgencia que permitieron despidos colectivos a fin de salvaguardar el sector empresarial.
Exigimos que de una vez por todas se defina en el Congreso la derogatoria del decreto de urgencia 014-016, el tema de la negociación colectiva y la derogatoria de una vez por todas también del régimen CAS, que es totalmente lesivo a los trabajadores. Que nos perjudica el régimen CAS porque mes a mes o cada dos meses los trabajadores están psicoseados y le van a contratar.
La multitudinaria marcha convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, reunió bases sindicales de diferentes regiones del país que se dieron cita en la histórica Plaza 2 de Mayo.
En los últimos meses, varias leyes aprobadas por el Congreso en favor de la economía de los trabajadores han sido observadas por el Ejecutivo. Es por ello que los distintos gremios sindicales esperan que, de crearse una asamblea constituyente, esta siente las bases para un poder más autónomo del legislativo.
Leyes como la del retiro de los aportes del sistema público de pensiones de la ONP, la ley que promueve el nombramiento automático de profesionales, la ley que dispone el aumento del presupuesto del sector educación al 6% del PBI, entre otras normativas aprobadas en el Parlamento, continúan en observación por parte del gobierno, incluso desde el mandato de Martín Vizcarra. Jerónimo López, secretario general de la CGTP, aseguró que la única institución que puede apoyar a los trabajadores peruanos es el Congreso.
Consideramos nosotros que un gobierno que responde a los intereses del capital va a observarlo, pero el Congreso tiene que jugar un papel importante, es promulgar por insistencia y hacer justicia con los trabajadores.
Francisco Sagasti, presidente interino de Perú, participa esta semana de la conferencia anual de ejecutivos CADE, en donde anunció que este año trabajará para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la salud, educación y trabajo. Es justamente en este último punto que los representantes de los gremios esperan que ponga énfasis. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
En más de 9.900 millones de dólares aumentó la deuda pública de Panamá en 2020 tras el impacto de la pandemia, lo que obligó a las autoridades a reducir los ingresos estatales y acceder a créditos financieros por más de 7.000 millones de dólares con el objetivo de hacer frente a la crisis sanitaria.
El gobierno logró mantener su planilla y eso de alguna otra manera pues introduce liquidez a la economía. Pero hay cosas que de esos préstamos que también muestran cuál es la dirección de este gobierno, ¿no? En primer lugar, digamos, de los 7.000 millones, 1.000 millones prácticamente fueron a la liquidez de los bancos, a prestarle liquidez a los bancos, que realmente, digamos, hoy sale la noticia que la liquidez de los bancos está alta.
Las principales críticas ponen como ejemplo a los cientos de trabajadores de la salud que aún reclaman pagos, mientras otros sectores comparan los $100 que entregan las autoridades frente a una canasta básica de alimentos que supera los $300.
La gente ha tenido que salir a la calle a buscarse el pan de cada día. De verdad, ellos sí han tenido que rifar para poder sobrevivir en estos meses que llevamos de pandemia por la pésima respuesta que ha tenido el gobierno.
Si a este incremento de la deuda le incorporamos la caída de 11.000 millones de dólares en el Producto Interno Bruto durante el último periodo, obtenemos una relación deuda-PIB que oscilaría entre el 60 y el 65%, lo que ante distintas miradas podría someter al país a medidas y sugerencias de organismos internacionales que han sido benefactores, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Se espera que el recrudecimiento en las medidas que puedan sugerir estas instituciones financieras tenga un impacto directo en la recuperación de la economía una vez controlada la pandemia, más ante las restricciones que puedan estar dirigidas a contener el gasto público en los próximos meses. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
En México podrían desaparecer los organismos autónomos gracias a una propuesta que se analiza desde el Ejecutivo Federal, en concordancia, según argumenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, con sus planes de austeridad gubernamental y combate a la corrupción.
Tenemos más de 200 organismos autónomos con un presupuesto destinado a estos organismos de cerca de 500 mil millones de pesos al año. Vamos a suponer que nos ahorramos de los 500 mil millones un 10%, son 50 mil millones.
Ante la polémica que ha generado el anuncio sobre la propuesta presidencial, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales defiende su autonomía y convoca a otros organismos autónomos a participar este 19 de enero de un foro para analizar la pertenencia de cada uno de ellos ante la posible eliminación de esa figura.
Estamos conscientes de que el INAI debemos realizar evaluaciones profundas y periódicas con actitud autocrítica sobre los resultados de nuestra gestión. Es en ese sentido que nos mantenemos abiertos a escuchar a todos los sectores y a la población en general y reiteramos nuestra disposición a un diálogo constructivo que nos permita mejorar el ejercicio de la función constitucional y legal que nos asignó el Congreso de la Unión para beneficio de la sociedad mexicana.
Activistas y expertos han expresado su preocupación ante la propuesta presidencial en cuanto se preguntan qué sucedería en cuanto llegue al poder un gobierno distinto al de López Obrador. El debate continúa en redes sociales y medios, mientras no se ha presentado ante el Congreso una propuesta formal. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
En la histórica Plaza Bolívar de Caracas hubo flores para dos revolucionarios, Hugo Chávez y Qasem Soleimani. Las autoridades de la capital venezolana homenajearon al general iraní asesinado por el gobierno de los Estados Unidos hace un año, primero con una ofrenda floral al libertador Simón Bolívar, después en este acto.
Con la necesidad de que la lucha debe continuar. La lucha ha continuado. La lucha ha dado fruto. La lucha ha permitido que ante las sanciones y ante la pandemia nos agrupemos como pueblos y revoluciones, nos agrupemos como aliados para seguir en la batalla, porque lo que nos mueve es la vida de esas niñas, de esos niños que hoy nos acompañan.
Niñas y niños que bautizaron el libro Mi tío Soleimani, un recorrido de anécdotas breves de la vida y la lucha del general mártir. En este acto se denunció a los verdaderos promotores del terrorismo.
El terrorismo es la forma como el imperio hegemónico y sus aliados en el mundo pretenden arrodillar a los pueblos. Ha sido Venezuela objeto de acciones terroristas, como todos los países, repito, que resistimos. Y hemos encontrado en la solidaridad, en el amor, en la cooperación entre los pueblos del mundo, que como el pueblo de Irán y otros, nos hemos unido y nos sentimos uno solo, a pesar de las distancias geográficas y culturales que podamos tener, somos un nuestro. Somos un nosotros.
El embajador de Irán en Venezuela ratificó la alianza entre los dos países y remarcó el momento de decadencia de las políticas imperiales de los Estados Unidos en el mundo.
Ahora, General Soleimani ha convertido a millones, multiplicando en el mundo. Hay millones de personas que piensan de la misma que General Soleimani, que continúan la lucha de él, el pensamiento de General Soleimani. Ahora, General Soleimani, más peligroso para los gringos, para norteamericanos, porque ahora tienen que confrontarse con millones de personas en el mundo. ¿Y acaso quieren asesinar a millones de personas en el mundo? No podrán, no podrán. Y como vemos hoy en día, la situación del imperio, que es en peor situación que ha tenido en su historia.
Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
A dos meses de celebrarse las elecciones primarias en Honduras, un sector de la oposición política denuncia que Hernández quiere permanecer en el poder por un tercer periodo presidencial.
Yo no tengo la menor duda, o sea, porque él necesita estar en el poder para eludir la justicia norteamericana. Lo que establecieron los fiscales es claro, que no actúan contra él por su condición de gobernante.
Más claro todavía. O sea, él quiere utilizar al Consejo Nacional Electoral, dándole voto a los dos suplentes, para que esos dos votos, más el voto del Partido Nacional, queden 3-2 contra supuestamente el de Libre y el del Partido Liberal, y con eso él pueda reelegirse.
El partido de gobierno mantiene una mayoría al interior del Parlamento hondureño. Esto le permite apoyar cualquier intento de continuidad de Hernández.
A su representante Juan Orlando Hernández, como un colaborador del narcotráfico, están requiriendo mantenerse en el poder para evitar que la justicia nacional e internacional les caiga encima y paguen por todos sus delitos.
Otro de los intentos es suspender las próximas elecciones generales, a celebrarse en un periodo menor a los dos meses.
Bueno, es que ya hay un intento por suspender las elecciones. Ustedes recuerdan, en los últimos meses del año pasado, hubo varios diputados y diputadas de la bancada del partido de gobierno que manifestaron que las elecciones internas no deberían de realizarse, que las elecciones internas se podían posponer. Y el primer paso para suspender las elecciones generales es suspender las elecciones internas.
Durante varios días consecutivos, la oposición política fragmentada en diferentes facciones ha hecho un llamado de alerta a la intención de Juan Orlando Hernández de permanecer en el poder.
En su reelección, Hernández alegó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que se violentaba su derecho humano a la reelección, algo que es desmentido por especialistas electorales.
Se fueron de nuevo a consultar por segunda ocasión a la Comisión de Venecia, que es el órgano jurídico consultivo de la Unión Europea, y la definición que ellos dijeron era: la reelección no es un derecho humano. Pero como usted y yo estamos en un lugar donde no todo se debe, pero todo se puede.
Dos precandidatos del oficialismo se disputan ser elegidos para las elecciones generales, bajo la incertidumbre del continuismo. Taza de Bailar, Hispan TV, Tegucigalpa.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social detalló que los casos de desnutrición aguda hasta el 19 de diciembre del 2020 ascendían a 27.847, un aumento del 80% respecto al mismo periodo del año anterior, y se lamentan 46 menores fallecidos. UNICEF hace énfasis en la desnutrición crónica.
O sea, la mitad o uno de cada dos niños menores de 5 años está afectado por la desnutrición crónica, que lo que quiere decir es que el niño no crece adecuadamente y también tiene problemas en su desarrollo cognitivo, o sea, su cerebro no se desarrolla normalmente.
Es lo que le sucedió a la pequeña Jasmine, que con solo 2 años de edad pesaba solamente 10 libras. Es la primera vida que cobra el hambre en Guatemala en 2021, con un subregistro ignorado pero que afecta más a la población indígena.
La mayoría de las mujeres que son madres y que son indígenas, su talla es a veces, su talla promedio es de 1.45 metros. O sea, hay un problema de desnutrición generacional. Y sí es mayor en la población indígena.
Eso tratándose de Latinoamérica, pero a nivel mundial, Guatemala ocupa el 6º lugar en cuanto a desnutrición según UNICEF y datos oficiales. En contraste, somos el país en el mundo con más aeronaves privadas por habitante, desigualdades que se han convertido en el diario vivir.
Los efectos de la pandemia y las tormentas tropicales que azotaron el territorio nacional en 2020 agravaron la ya difícil situación de la pobreza en el país. Miles de familias fueron desplazadas y la alimentación dejó de llegar. Los resultados son fatales a mediano y largo plazo en cuanto a desnutrición, advierten analistas. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Amigos, radioescuchas de La Voz en Español de Power Today, en este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, a través del programa titulado Al Andaluz, repasamos las herencias de la cultura islámica en diferentes partes de España, esta vez Antequera, Ronda y Benalmádena. Después, otro capítulo más de la serie semanal Estados Unidos en la semana que pasó. Posteriormente, un espacio político titulado Dentro de Israel, que esta vez se trata de las manifestaciones de los israelíes contra el premier del régimen israelí, Benjamin Netanyahu. Y cerramos esta parte de la emisión de hoy con un programa de síntesis que se trata de la corrupción en la República Dominicana. Siguen en la sintonía de La Voz en Español de Power Today.
Medina Antequera fue ciudad habitada por musulmanes desde el año 750, pero no fue hasta la llegada de los almohades en el siglo XIII cuando adquirió esa relevancia e importancia que la historia le confiere como fortaleza militar fortificada y de frontera, puesto que en Antequera se encontraban, como decían, las llaves de acceso al reino de Granada. Hoy Antequera rinde homenaje a esos pobladores musulmanes con esta estatua que homenajea a todos aquellos que salieron hacia Granada, donde fundaron el barrio de la Antequeruela. En su alcazaba empezamos nuestra visita. ¿Nos acompañan?
En las puertas del Reino de Granada, entre valles y montañas de la Sierra Andaluza, se halla esta preciosa villa donde la historia convive cordialmente con el presente. Su propio nombre, Anticaria, Antigua, como le decían los romanos, denota este salto en el tiempo que hace perdurar los acontecimientos en el aire, aunque los años le recluyan a documentos y papeles oficiales custodiados en bibliotecas ajadas donde el tiempo no tiene valor. No pocos fueron los románticos que en el siglo XIX viajaron por estas tierras y casi por casualidad daban con Antequera, sorprendiéndose con su belleza y la intemporalidad de sus paisajes. Aunque relegada a un segundo plano en el comienzo del periodo al-Ándalus, por la supremacía de Archidona como capital de la Cora de Raya, Antequera resurgió en el siglo XI bajo presencia de los almorávides y almohades, quienes dieron forma a su personalidad hasta configurarla definitivamente en el siglo XIII, con su incorporación al reino nazarí de Granada, del que se decía que constituía su llave de acceso.
Es curioso la primera referencia escrita que se hace sobre Antequera. No fue un texto árabe. Fue un texto judío. Se hablaba de una fiesta, de la fiesta del tabernáculo, y entonces por primera vez vemos escrito la palabra la Medina Antequera, que es el nombre musulmán que se le daba a la ciudad. Pero al principio no fue más que lo que llaman los musulmanes un henge, que significa un cuartel, algo aislado, como una posición militar. Pero fue la llegada de los almohades, ya estamos hablando del siglo XI y XII, cuando dieron a este lugar una importancia, porque sin duda se fijaron en la posición estratégica que tenía dentro de Andalucía. Estamos a 90 kilómetros de Granada, a 115 de Córdoba, a 165 de Sevilla y también a 50 kilómetros de Málaga, por tanto del puerto por donde entraba gente, personas y mercancías.
El carácter comercial y agrícola de Antequera no pasaba desapercibido para nadie que entrara en su territorio. Las excelencias de su paisaje no solo constituían una singular belleza, también eran tierras ricas en recursos naturales tan preciados como el agua, lo que la hacía propicia para el cultivo de productos venidos de Oriente que comerciaban e introducían en la península, sosteniendo así su economía y enriqueciendo nuestra dieta.
También ellos lo que nos aportaron para esa agricultura es que es la cultura del agua, claro. Ellos procedían del norte de África, donde la escasez del agua era muy importante. Entonces, cuando llegaron aquí a Antequera, y se construye toda esta medina, y se dan cuenta que por la parte de Levante, de la muralla de Levante, corre un afluente del Guadalhorce, tenemos el río de la Villa, que le llamamos nosotros, pues naturalmente el aprovechamiento de ese agua, pues querían darle todo tipo de utilidad, sobre todo el tema de la agricultura. Y por esa razón, el agua del río fue llevado, se construyen acequias, norias, y el agua se llevó hasta el fondo de la vega. Entonces, esa vega de Antequera, que hasta ese momento no había tenido más que cultivos de secano, si podemos decirlo, pues se llenó de hortalizas, de árboles frutales. Las hortalizas en la dieta de la cocina musulmana es como básica, ¿no?
Pero no solo consideraron sus dones agrícolas, también su estratégica ubicación en la Sierra Andaluza jugó un papel importante. Y fueron los musulmanes quienes destacaron esta posición, estableciendo en ella la población que configuraría la gran Madina Antaquira.
Y fueron ellos los que hacen todo este lienzo de muralla y esta alcazaba. Ya sabemos que la palabra alcazaba significa una fortificación, un palacio fortificado. También hay un elemento básico en una alcazaba como son los jardines. Y en esta alcazaba era una alcazaba que llegó a tener tres puertas. La importancia de las ciudades en el Al-Ándalus en esa época se medían por el número de puertas que tuvieran. Y aquí hubo tres. Lo que significaba, lo podemos comparar, en el Al-Ándalus todo lo comparamos con la Alhambra, porque para nosotros es lo máximo, el referente. Entonces la Alhambra tuvo siete, entonces de ahí que pensemos y seamos conscientes de la población tan importante que llegó a tener Antequera. El espacio que cerraba era 62.000 metros cuadrados.
De las tres puertas mencionadas, la que mejor conserva su forma original y mejor ha soportado el paso del tiempo es la conocida como Puerta de Málaga. A los pies de la alcazaba, esta puerta, en su origen adosada a la muralla que protegía y circundaban a la villa, se alza en solitario junto a una de las vías principales de Antequera, como si el tiempo no hubiera cambiado su cometido. Al igual que entonces, invita al paso a través de su singularidad más diferenciada, el pasadizo en recodo que alberga en su interior, hoy cerrado para evitar su deterioro, y que impedía el asalto sorpresivo a la medina. Su altura define también su importancia, dando cuenta de su carácter defensivo e intimidatorio para quienes llegaran a Antequera con intenciones más oscuras que el comercio. Levantada en piedra, con la técnica de la mampostería, en su frente se contempla un arco de herradura construido en ladrillo, con alfiz rehundido, creando el típico nicho de compartimentación espacial propio de la arquitectura nazarí.
En el mercado se podía encontrar prácticamente de todo, no solamente los clásicos alimentos propios de frescos, como pueden ser verduras, carne, panadería, etcétera, sino que al mercado se venía a hacer en aquella época, en el siglo X y en el siglo XI, todo tipo de gestiones. Podías ir a ver el escribano, una consulta al médico, podías ir al sastre a que te hiciera un traje. Era un ambiente muy particular, porque a él solían acudir pues los cuentacuentos, los encantadores de serpiente. Todo tipo de personas que venían a animar a toda esa gente y toda esa aglomeración.
Siendo este el núcleo central de la medina, no es difícil pensar que este era el segundo de los dos recintos que conformaban el conjunto defensivo de la alcazaba. El primero, donde se hallaban las estancias principales de los gobernadores de Antequera, se halla más elevado. En este, más urbano y comercial, se desarrollaba la vida diaria y su estructura responde a la urbanización propia de las ciudades musulmanas.
Junto al zoco se encontraba la mezquita al-Jama, la mezquita de los viernes. en el mismo solar donde hoy podemos ver la iglesia cristiana, en su día estuvo esa mezquita, que era la mezquita del pueblo. En este espacio de la Alcazaba hubo dos mezquitas, esa que se encontraba aquí abajo en la Medina y otra que se encontraba junto a la Ciudadela, que como bien sabéis es la parte alta de la Alcazaba y es donde se encontraba pues los nobles, el poder, es decir, de alguna manera, pues la clase social más importante de la Medina en ese momento. Sabemos que la mezquita no siempre todo ha sido de una manera, digamos, que se piense que cuando llegaban los cristianos derruían completamente o destruían completamente una mezquita. Ha habido muchos casos en que durante muchos años, pues unos rezaban el viernes y otros rezaban el domingo sin ningún tipo de problema. Y hay casos que lo conocerás tú, como por ejemplo, como la donde hoy se encuentra la Catedral de Sevilla. La Catedral de Sevilla es la catedral gótica más importante del mundo, más grande del mundo, perdón, porque está en el solar de la mezquita que tuvo el Al-Ándalus más grande. Y eso significó además que los cristianos rezaron durante nada menos que 150 años en la misma mezquita sin, digamos, sin transformarla.
Por uno de sus laterales discurre la calle del Viento, prototipo del urbanismo musulmán. Estrecha para evitar el paso del sol, dominante en los meses de calor del sur andalusí, y zigzagueante para evitar las miradas curiosas y dificultar el deambular de extraños. En lo alto de este primer recinto se encuentra la parte noble de la Alcazaba, arqueológicamente descubierta para contemplar los cimientos de la Medina y adivinar las edificaciones imperecederas, como estas termas romanas que dieron lugar a unos baños árabes en toda su configuración. Sala fría, templada y caliente, vestíbulo y caldera. O esta otra mezquita, identificada por el muro de la Qibla, siempre orientado hacia la Meca. Las excavaciones también nos permiten conocer la estructura interior de las casas, de rasgos singulares y perfectamente reconocibles.
En la parte de abajo, como he dicho, estaba la Medina, la gente del pueblo, y en una parte mucho más reservada, la parte alta de la Alcazaba, pues estaba la Ciudadela, donde vivía esa clase noble. También las casas de la parte de la Ciudadela eran bien distintas a la parte de abajo de la Medina. En la Ciudadela todo el mundo sabe que la posición social de un musulmán nunca la quiere reflejar en el exterior de su casa. Son casas que guardan la privacidad de su dueño. Hay muy pocas ventanas y si lo hay son muy estrechas y con celosía, para ver y no ser visto.
Barrios completos rodeados de jardines, parte esencial de los recintos palaciegos, pues la vegetación se tornaba elemento imprescindible de las construcciones andalusíes. Incluso en esta, donde dan paso al patio de armas, antesala de la fortificación central que da forma y nombre a la Alcazaba. Se abre este despejado patio ante las torres principales del conjunto, permitiendo la contemplación de las majestuosas construcciones, alzadas paralelas y unidas por el trazado del muro que protege y defiende, extendiéndose a lo largo de todo el recinto, inexpugnable y desconocido desde el exterior.
Del palacio se conservan las dos torres principales. Uno de ellos es la Torre Blanca. La Torre Blanca es una torre puramente residencial, aunque al entrar en el primer piso, tiene dos plantas, vemos realmente algo que no tiene nada que ver con la residencia, y es que estaba el cuerpo de guardia, las troneras, las ventanas aspilleras, o sea, se ve claramente que eso estaba el cuerpo de guardia. Y en la primera planta era donde vivía el gobernador. Tiene varias estancias, toda ella se ve ventanas con celosía, balcones, y luego la de la derecha es la Torre del Homenaje. La Torre del Homenaje es la segunda en tamaño en Andalucía, después de la de Calahorra, tiene 17 metros de altura. Son torres completamente macizas hasta la altura del adarve, que comunica las dos torres. Y lo que tiene la particularidad, se llama de las cinco esquinas, porque parece que tiene forma de L, ¿no? Es la Torre del Homenaje, es una torre original, la construyen los almohades, aunque está reforzada en tiempo nazarí. Y sin embargo, la Torre Blanca es una torre del tiempo de los nazaríes de Granada. Lo que tiene la torre actual, tiene un templete con la campana más grande que existe en la ciudad, y naturalmente no tiene nada que ver con la época musulmana, sino que se construye ya en 1582... para colocar la campana más grande que existía en la ciudad.
La torre más importante de todo el recinto es sin duda la del Homenaje. Su planta es angular. Al interior se accede por una puerta jalonada de dos grandes fustes de columna lisos y un dintel.
Entre las estancias del interior hay varias de planta rectangular y cubiertas con bóvedas esquifadas. Es la más alta de las dos y la que domina el conjunto monumental por el que pasean, ajenos a su historia e importancia, los visitantes. Pero pronto ese desconocimiento se abrirá paso entre ellos, mediante los esfuerzos restauradores de sus guardianes, entregados a la tarea de construir la muralla tal cual era en época de la Medina, respetando su trazado y enseñando al presente cómo Antequera se protegió del olvido. Tras sus muros, la historia también se abre paso.
Las calles que rodean a la Alcazaba, aquí paralelamente, justo en el muro, tienen nombres, los mismos nombres que tenían justamente de esa época que yo estoy hablando, cuando la Alcazaba estaba en su momento álgido, porque los artesanos formaban gremios, y estos gremios, digamos, se ponían fuera, construían sus casas fuera de la muralla. La casa del artesano tenía dos plantas. En la parte de abajo tenían los talleres y en la parte de arriba tenía la vivienda. El artesano se agrupaban por gremio de tal manera que dieron nombres a las calles que hoy día seguimos manteniendo. Por ejemplo, esta misma calle que está pegadita al muro se llama la calle Herradores. Es decir, venía aquí la gente a herrar sus caballos. La calle que baja se llama la calle Zapatero. La siguiente, Caldereros. O sea que se agruparon en gremio. Y todavía, hoy en el siglo XXI, conservamos el mismo nombre de esas calles que dieron nombre a esa actividad comercial de la Al-Ándalus cuando estaba la Medina en su momento mejor, ¿no? O más álgido.
Reconocimiento a aquellos pobladores es también este rincón de la muralla, donde puede contemplarse esta escultura, dedicada a quienes salieron de Antequera en busca de mejores tierras. Acabaron en Granada, donde fundaron su propio barrio, conocido aún hoy por el nombre de Antequeruela. También en Toledo, donde el barrio de la Antequeruela comparte el mismo origen. Adentrándonos más en la sierra y alejándonos del puerto malagueño, llegamos hasta Runda, igualmente protegida por las montañas, pero de orografía bien diferenciada. Sobre un cerro amesetado se distingue en su urbanismo, complementario a la defensa natural del valle. Fue la actual Ronda receptora de la dispersa población que abandonaba ciudades colindantes y paraban en esta antigua urbe romana, que paulatinamente fue abandonada para ser recuperada de nuevo por los primeros pobladores árabes. Y es, sin duda, el periodo islámico de su historia el de mayor trascendencia y dueño de gran parte de su legado cultural, perceptible en muchas de sus manifestaciones, no solo en su urbanismo, sino también en sus tradiciones y gastronomía. Bajo presencia musulmana, Ronda se configura y consolida como ciudad medieval, llegando a ser capital de una de las coras en las que se dividió Al-Ándalus, e incluso constituirse en reino independiente de los llamados de Taifas, tras la desarticulación del califato cordobés.
Desde la primera conquista musulmana se fijan en Ronda, que en época musulmana, Ronda está habitada desde la prehistoria y continúa habitada hasta nuestros días, así que la época musulmana está habitada en todo momento, hasta 1485, que es cuando lo conquistan los castellanos.
La primera seña de identidad andalusí que descubre el visitante son los restos de una muralla que desembocan en el puente árabe que da acceso a su interior. Eclipsado por nuevas construcciones, espera paciente la mirada del viajero para mostrarle su riqueza arquitectónica y la supremacía sobre el río que cortaba el paso a Madinat Runda. De la importante cerca amurallada que la protegía, se conservan algunos paños de lienzo diseminados por el trazado exterior de la ciudad, retazos de muros que dejan entrever la necesidad de protección de la Medina, cuyas puertas recorrían su trazado, invitando a entrar al visitante y alejando al enemigo. Es de destacar la puerta de Al-Mukabar, en el sector sur de la Medina, construida en el siglo XIII y reestructurada en el periodo de Carlos V. Esta puerta toma su nombre de la palabra Al-Makabir, cementerio, por estar cerca de la necrópolis principal extramuros. Fue una de las puertas principales de acceso a la ciudad y daba entrada al barrio alto, actualmente del Espíritu Santo, y a la Medina musulmana.
Tenemos, es que hay tres murallas. La muralla más antigua, la que tenemos a continuación de los baños, ella de época nazarí. Y justo en la otra parte del puente tenemos la muralla del Albacar, que también es de época nazarí, de la que se conservan dos arcos: el arco del Cristo y el arco del viento.
Legado importante de aquella defensa son también las murallas y puertas denominadas de la Cijara,
compuestas de una doble línea defensiva que albergaba los arrabales islámicos de Ronda, donde se localizaban los baños árabes. Este recinto termal de época musulmana es el mejor conservado de la península ibérica. Se localiza en el antiguo arrabal islámico de la ciudad, el actual barrio de San Miguel, ubicado en el extrarradio de lo que fue en su momento la Medina musulmana de Ronda. Hay que recordar aquí que Ronda fue ciudad de paso en el territorio andalusí y que por ella pasaban innumerables viajeros que paraban a comer y descansar en su trayecto hacia otras ciudades.
En realidad se descubrieron a principios del siglo XX, porque esto en teoría estaba enterrado, era propiedad de la duquesa de Barcén y lo tenía como un lugar de verano, porque ella vivía en la ciudad. Estaban completamente tapados. Y ella lo usaba o tenía planteado hacer una pista de tenis. Pero de manera fortuita aparecieron y pensaron, este tipo de edificio, al principio pensaron que era una sinagoga, pero un maestro de Ronda tuvo contacto con Torre Balba, que estaba en ese momento restaurando en la Alhambra, le mandó más o menos unos planos, este señor vino a Ronda y determinaron que eran unos baños árabes. O sea que más o menos sobre principios del siglo XX.
La cronología de los baños árabes de Ronda se remonta a los siglos XIII y XIV, y en ellos pueden apreciarse la estructura y organización propias de todos los baños, pudiendo distinguirse las tres zonas esenciales: salas de baño frío, templado y caliente. Estancias que han llegado prácticamente íntegras hasta la actualidad, preservándose igualmente su sistema hidráulico.
La sala del fondo, que es la leñera, donde se ubica la caldera, la sala caliente, la templada, la fría y el vestuario, que lo que le falta es la cubierta. Había turnos. En unos turnos entraban los hombres y en otros turnos entraban las mujeres y algunos niños pequeños.
La sala central es la más grande y consta de tres cuerpos, separados mediante cuatro pares de arcos de herradura sobre columnas de ladrillo y piedra, que a su vez sostienen bóvedas de cañón con bellos tragaluces en forma de estrella cerrados con cristales. El edificio está cercado con un muro de arcos ciegos que forman el acueducto y tiene una torre al fondo con una caja de noria. También se conserva el área de calderas donde se calentaba el agua, así como restos de las curtidurías, actividad principal del uso dado a los baños siglos después. El alminar es un elemento típico de la arquitectura islámica. Se trata de una torre desde donde el almuédano o muezín llama a los fieles a la oración. Su uso se extendió en el Islam, llegando a construir un símbolo de la presencia de este en los territorios conquistados.
El alminar correspondería a una mezquita. Solamente de la mezquita nos queda el alminar de San Sebastián, pero sí correspondería. Sabemos que habría alrededor de 6 mezquitas, que de hecho luego en época castellana se convierten en parroquias. De mezquitas también nos queda, dentro de la iglesia mayor, nos queda parte del mihrab de la mezquita, que es visitable. No es un alminar demasiado alto, porque era de una de las mezquitas como de barrio, pequeñita. No era la mezquita Aljama. La mezquita Aljama es la que corresponde hoy en día a la iglesia de Santa María.
El alminar de San Sebastián fue declarado monumento histórico artístico en 1931. De planta cuadrada, tiene tres cuerpos en altura. Los dos primeros construidos en el siglo XIV. En la cara oeste existe una puerta con arco de herradura rematada por alfiz, que da acceso a una pequeña estancia con bóveda de arista. Sobre la puerta existe un dintel, rodeado por una doble cinta de lazo en la que se conservan restos de cerámica vidriada de color verde. Un ejemplo singular de la arquitectura musulmana, inamovible y eterna, de tantos como se disfrutan en un paseo por Ronda. Alejándonos del interior y protegiendo la costa, se levantan en Benalmádena tres torres vigía que hoy solo se protegen a sí mismas del injusto olvido al que someten los siglos. Esta localidad, cercana a la capital provincial, no contó con núcleos importantes de población hasta entrar en el siglo XI, cuando empieza a desarrollarse una estructura urbana en torno a un asentamiento principal, ubicado en el actual pueblo, y consiste únicamente en fortaleza y villa amurallada. Hoy solo existen en los documentos oficiales. Y es que de aquella Benalmádena islámica solo quedan tres de las cuatro torres levantadas para proteger el territorio. Y el topónimo, que según fuentes populares procede de la voz árabe Ibn al-Mádena, que quiere decir hijos de las minas.
Nos encontramos ante una de las torres almeneras del litoral de Benalmádena, en concreto ante la Torre Bermeja, que recibe su nombre del color de sus piedras, del color rojo. Es la primera torre que encontramos desde oriente a occidente del sistema defensivo del reino nazarí. Estas torres se inician en la provincia de Murcia y llegan hasta Gibraltar. En concreto, la Torre Bermeja servía